Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 23 de julio de 2015. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El presidente Obama inicia viaje a Etiopía y Kenia. El Senado de Estados Unidos comienza a revisar el acuerdo nuclear con Irán. El secretario de Defensa estadounidense visita sorpresivamente Irak. Estados Unidos queda fuera de las finales de la Copa Oro al caer frente a Jamaica. Y publican trailer de Spectre, la nueva película de James Bond. El presidente Barack Obama viaja este jueves a Etiopía y Kenia, la tierra de su padre, en un esfuerzo por destacar el crecimiento de los vínculos económicos de Estados Unidos con el subsahara africano. Obama llegará a Kenia el viernes, donde asistirá a la Cumbre Global Empresarial en Nairobi, antes de continuar a Etiopía. Grupos de derechos humanos han criticado el viaje a Etiopía debido al manejo de la disensión política por parte del gobierno etíope. El miércoles, la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, se refirió a la gira presidencial en un encuentro con la prensa. Este será el cuarto viaje del presidente Obama a África, el mayor número por parte de un mandatario estadounidense en ejercicio. Será también la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio viaje a Kenia. Es la primera vez que un presidente en ejercicio visita Etiopía y también la primera que un mandatario estadounidense en ejercicio pronuncie un discurso ante la Unión Africana. El miércoles por la noche, el presidente Obama habló sobre el comercio con África en una recepción en la Casa Blanca por la firma de la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana. Obama dijo que pese a los retos, África es un lugar dinámico con uno de los mercados de mayor crecimiento en el mundo y señaló que el continente tiene el potencial de ser el próximo centro global de oportunidades económicas. El presidente Obama firmó el mes pasado una extensión a 10 años de la principal autoridad comercial del país con África, un esfuerzo de 15 años que impulsó el comercio de Estados Unidos con África a $73 mil millones, donde las exportaciones estadounidenses representan un poco más de la mitad de ese total.
Desde La Voz de América en Washington escuchan Buenos Días América. Búsquenos en internet en voanoticias.com y en Twitter en @voanoticias.
El Senado de Estados Unidos realiza este jueves su primera audiencia sobre un acuerdo nuclear con Irán, con los republicanos que tienen mayoría en esa Cámara diciendo que el acuerdo no ofrece garantías absolutas de que Irán no fabricará secretamente un arma nuclear.
Tres funcionarios de la administración Obama, arquitectos del acuerdo, se preparan para vender el pacto nuclear a los escépticos senadores. Ellos son el secretario de Estado John Kerry, el secretario de Energía Ernest Moniz y el secretario del Tesoro Jack Lew.
Kerry dijo el miércoles que están listos para la audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Este es un día que hemos estado esperando porque tenemos que hablar francamente del tema, dejar la política y hablar de los hechos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien controla ambas cámaras del Congreso, prometió hacer lo posible para impedir el recién alcanzado acuerdo nuclear con Irán.
Y mientras el acuerdo del presidente con Irán ha sido aplaudido en Naciones Unidas, pienso que aquí en el país se enfrenta un gran escepticismo. Permítanme asegurarles que los miembros del Congreso vamos a hacer preguntas mucho más difíciles cuando nos reunamos la tarde de este miércoles con el equipo del presidente, porque un mal acuerdo amenaza la seguridad del pueblo estadounidense y vamos a hacer todo lo posible por impedirlo.
Entretanto, en Nueva York, manifestantes protestaron contra el acuerdo. El rabino Abraham Cooper del Centro Simón Wiesenthal fue uno de los asistentes.
If they can convince us
Si ellos nos convencen de que hay algo que se puede salvar aquí, estamos dispuestos a escuchar, pero si no, espero que tengan el valor, la valentía personal y política para hacer lo correcto y votar contra este pacto.
La administración Obama dice que el acuerdo es la mejor manera de evitar que Irán desarrolle un arma nuclear y hará más seguros no solo a los aliados de Estados Unidos en la región, sino al resto del mundo.
El Congreso debe rechazar o aprobar el acuerdo para mediados de septiembre. El pacto levantaría las sanciones a cambio de una reducción del programa nuclear iraní.
Y familiares y amigos de 4 estadounidenses presos o desaparecidos en Irán hicieron nuevos llamados para su liberación en la víspera de la primera audiencia en el Senado sobre el acuerdo nuclear con Irán.
Algunos legisladores han dicho que no apoyarán el pacto si los 4 no son liberados.
El diario The Washington Post presentó una petición a las Naciones Unidas pidiendo que haga un llamado a la liberación de su periodista, Jason Rezaian, detenido desde hace más de un año. Martin Baron es el editor ejecutivo del Post.
Every aspect of this case. Cada
aspecto de este caso, su encarcelamiento, su juicio, las condiciones de su detención han sido una vergonzosa violación de los derechos humanos y violan la decencia común.
Rezaian es uno de los 3 estadounidenses presos en Irán. El 4 desapareció en la nación árabe hace 8 años.
Funcionarios, tanto de Estados Unidos como de Irán, han dicho que podrían discutir asuntos bilaterales después de que el acuerdo nuclear sea aprobado.
Habla el vicecanciller iraní Abbas Araghchi.
Si cerramos el asunto nuclear, hay la posibilidad de que entremos en negociaciones sobre otros temas, en una base de caso por caso y basado en decisiones hechas por las más altas autoridades iraníes.
El presidente Barack Obama ha dicho que Estados Unidos no cesará de buscar la liberación de los 4 estadounidenses y el miércoles el vocero presidencial Josh Earnest explicó por qué el tema no se incluyó en el acuerdo nuclear.
No creemos que estos estadounidenses que están injustamente detenidos deben ser usados como pieza de negociación.
Eran declaraciones del vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest. Vamos a hacer una pausa al regresar la visita sorpresiva del secretario de Defensa de Estados Unidos a Irak.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, realizó una visita no anunciada a Irak, país que lucha contra militantes del grupo Estado Islámico, con la ayuda de ataques aéreos y entrenamiento de Estados Unidos.
Carter llegó a primeras horas de este jueves a Bagdad, donde se reunirá con altos funcionarios iraquíes, incluyendo el primer ministro Haider al-Abadi y el ministro de Defensa Khalid al-Obeidi.
El jefe del Pentágono también se reunirá con líderes sunitas que Estados Unidos trata de reclutar en la lucha contra el Estado Islámico que controla partes del norte y oeste de Irak.
Se anticipa que Irak comience pronto una gran contraofensiva para recuperar la ciudad de Ramadi en la provincia de Anbar, en lo que es visto como una prueba clave para las fuerzas militares iraquíes.
Estados Unidos ultima los detalles de un plan que presentará al Congreso para cerrar la prisión militar de la Bahía de Guantánamo en Cuba, anunciaron autoridades en Washington.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló sobre el tema el miércoles. Esto ha sido algo que nuestros funcionarios de seguridad nacional han estado trabajando por largo tiempo, principalmente porque es una prioridad del presidente. Él cree que es claro que está en el interés de nuestra seguridad nacional cerrar la prisión en la Bahía de Guantánamo.
Obama prometió al inicio de su presidencia que Guantánamo sería cerrada en el primer año de su gobierno. Sin embargo, ha encontrado fuerte oposición en el Congreso a la transferencia o liberación de prisioneros.
El senador republicano por Arizona, John McCain, quien apoya el cierre de Guantánamo, quiere dar a la administración Obama la oportunidad de potencialmente hacerlo a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Bajo su plan, el Congreso tendría que revisar el plan de la Casa Blanca para el cierre de la prisión.
Pero en la Cámara de Representantes, los republicanos siguen enfadados por el intercambio del soldado estadounidense Bo Berdahl por 5 talibanes detenidos y respaldan un plan que haría más difícil la transferencia de prisioneros y el cierre de Guantánamo.
Los presos de Guantánamo han sido transferidos a diferentes países, incluyendo Uruguay. Sin embargo, todavía quedan allí 116 prisioneros.
Y el miércoles, la asesora nacional de seguridad, Susan Rice, dijo que por el momento Estados Unidos no está interesado en modificar con Cuba la naturaleza de los arreglos relacionados a Guantánamo. No significa que todo haya cambiado de la noche a la mañana y que los temas espinosos de la relación bilateral hayan desaparecido milagrosamente. No me sorprende que el canciller Rodríguez siga con temas frecuentes en él, así como con otros diplomáticos cubanos, como el tema de Guantánamo y su oposición al embargo.
Rice respondió así a comentarios del canciller cubano Bruno Rodríguez vertidos en rueda de prensa junto al secretario de Estado John Kerry esta semana con motivo de la reapertura de la embajada cubana en Washington.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Estados Unidos la adopción de medidas cautelares a favor de un presunto terrorista saudita detenido durante 12 años y recluido desde 2006 en la base de la Bahía de Guantánamo en Cuba.
Las medidas cautelares intentan prevenir daños irreparables a las personas con casos pendientes. Según la CIDH, Mustafa Adam al-Hawasawi, de 46 años, fue privado de libertad en Rawalpindi, Pakistán, y detenido en cárceles secretas hasta aproximadamente septiembre de 2006, cuando fue trasladado a Guantánamo.
La comisión indicó en su informe que considera que al-Hawasawi se encuentra en una situación de gravedad y urgencia porque su vida e integridad personal se encontrarían en una situación de riesgo inminente debido a las presuntas condiciones de su detención.
La CIDH exige dar al detenido acceso a detención médica adecuada y garantizar mejores condiciones de detención.
El director del FBI, James Comey, dijo que los intentos del grupo Estado Islámico por reclutar estadounidenses a través del Internet constituyen una amenaza mayor para Estados Unidos que Al Qaeda.
Hablando la noche del miércoles en el Foro Anual de Seguridad de Aspen, Colorado, Comey advirtió sobre la creciente campaña del grupo extremista a través de las redes sociales.
ISIL no es el Al-Qaeda que vieron sus padres, dijo Comey usando el otro nombre por el que es conocido el grupo Estado Islámico. ISIL zumba por los oídos, están allí en Twitter.
Mientras Al-Qaeda se cuida de a quién escoge como operativo, dijo que el Estado Islámico ha proyectado una red más amplia y está dispuesto a reclutar hasta drogadictos problemáticos e inestables.
Comey reveló que las cuentas de Twitter relacionadas al Estado Islámico tienen unos 21.000 seguidores angloparlantes, cientos de los cuales están en Estados Unidos.
El FBI tiene cientos de investigaciones abiertas relacionadas con estadounidenses que pueden haberse radicalizado y pueden querer llevar a cabo ataques terroristas, dijo.
Vamos a hacer otra pausa y al regresar tendremos la información de los mercados mundiales.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
David Granger, presidente de Guyana, viaja a Washington para dialogar sobre la situación que vive su país en cuanto a una disputa fronteriza con Venezuela.
Se espera que Granger hable del tema durante la conferencia de Estados Unidos sobre defensa y seguridad del hemisferio.
El tema fue anunciado por el ministro de Estado de Guyana, Joe Harmon, quien detalló que el mandatario se reunirá con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El presidente de Guyana llega acompañado del jefe de las Fuerzas de Defensa, Mark Phillips.
Y les habíamos prometido los mercados mundiales. Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,02%. El CAC 40 de París avanzaba 0,03% y el DAX en Frankfurt bajaba 0,12%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,44%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,46%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa al alza en $1,100.10 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En otras informaciones, Centroamérica es una de las cinco prioridades de la política exterior de Estados Unidos, junto a Irán, Rusia, China y el Grupo Estado Islámico, dijo el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon.
Y de nuestro punto de vista, los países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, están viviendo un momento global donde ellos están un enfoque de la asistencia de varios países y tienen el apoyo no solamente de financiera y técnica de los países, pero también el apoyo político de estos países. Y, o sea, para, de nuestro punto de vista, para tener los Estados Unidos, Colombia, México, la Unión Europea, Brasil, países asiáticos y los bancos multilaterales trabajando conjuntamente para ayudar a los países del Triángulo Norte en ese momento, abre un espacio para avances sociales, avances económicos y una transformación política muy importante.
El diplomático que participó en un coloquio en la tribuna americana organizado en conjunto por la Casa de América en Madrid y la agencia de noticias EFE se refirió también a la violencia en El Salvador.
En El Salvador, el crisis gira alrededor de la violencia. Como ustedes saben, durante el gobierno de Mauricio Funes, el gobierno de El Salvador entró en una tregua con las maras y las pandillas, con la idea de bajar el nivel de violencia. Y funcionó hasta cierto punto, pero también construyó un espacio, especialmente dentro de los cárceles salvadoreños, que permitía a las pandillas fortalecerse en sus organizaciones y en su capacidad de manejar sus redes criminales.
Shannon indicó que el reto actual de los países centroamericanos es resolver los problemas de segunda generación a los que hacen frente tras los conflictos armados de la década de 1980.
Y aquí en Estados Unidos, un nuevo grupo racial, la mezcla de negros con mexicanos, ha sido creado e identificado coloquialmente con el término Blackxican, la fusión de dos palabras en inglés, black y Mexican.
Walter Luis Thompson Hernández, investigador del Centro de Estudios de Integración Inmigrante en la Universidad del Sur de California, se define a sí mismo como un Blackxican. Él es hijo de padre afroestadounidense y madre mexicana.
Thompson Hernández expresa que la etiqueta Blackxican es un arma de dos filos, ya que ambos son grupos minoritarios que viven bajo un estigma negativo.
Él también expresa optimismo sobre lo que la expresión Blackxican podría fomentar al ser el inicio de un lazo positivo entre latinos y negros que radican en California.
Hacemos una pausa y al regresar la información deportiva.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América. Y ahora tenemos deportes. Estados Unidos quedó fuera de la final de la Copa de Oro por la derrota frente a Jamaica. Los detalles con Henry Llanos.
Estados Unidos quedó al margen de la final del torneo de fútbol Copa Oro 2015 por una derrota sorpresiva frente a la selección de Jamaica, que en menos de 5 minutos de la primera media hora de juego ya tenía una ventaja de 2-0. La ventaja se redujo a los 47 minutos con un tanto de Michael Bradley y en adelante el encuentro se jugó con mucha emoción frente a la portería de Jamaica. El sábado el equipo de las Barras y las Estrellas buscará ser el tercero del torneo cuando enfrente a Panamá, que perdió en una semifinal bochornosa para la CONCACAF, propiciada por el árbitro estadounidense Mark Geiger, quien cometió errores demasiado groseros para un partido de vital trascendencia. Hugo Sánchez, un referente mexicano como jugador internacional, como técnico de selección y ahora como comentarista, se refería al polémico partido.
Estoy avergonzado. Es muy triste, ¿no? Nunca me había sentido así, ni como jugador, ni como entrenador. Y ahora que estoy de analista y comentarista, me da vergüenza. vergüenza, o sea, no pena, me da vergüenza, porque los últimos goles que ha anotado México en esta Copa de Oro han sido de penaltis, y de esos tres, dos muy injustos, o sea que es vergonzoso de verdad, y que México no merecía estar en la final.
El director técnico de México, Miguel El Piojo Herrera, declaró que no fue penal.
El primero sí, no es penal, la verdad que no es penal. No creamos ni una sola oportunidad de gol, no tuvimos la pelota con el control que quisiéramos. Empezamos a dividir balones, a regalarles la oportunidad que ellos tienen del balón parado, porque son tipos muy grandes y nos hemos venido fallando en esa situación. Pero bueno, pues al fin, hay veces partidos juegas muy bien y no ganas. Y hoy jugaste muy mal y bueno, te tocó la de ganar.
LeBron James se ha caracterizado por su tendencia a explotar su imagen en cualquier plataforma. Ahora sus seguidores podrían verlo en la secuela de la famosa película que Michael Jordan estelarizara en 1996, Space Jam. LeBron recién participó en el film Trainwreck, que se estrenó en Estados Unidos el 17 de julio pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
You had no authority. None.
James Bond regresa pronto. El primer tráiler de Spectre, la nueva película de la franquicia, fue publicado y muestra a Bond siendo perseguido por una siniestra organización llamada Spectre. La trama se desarrolla en México. La película se estrenará en noviembre. Hold on to me. Don't let me go. Lo que escuchan es el nuevo sencillo de Pharrell Williams, se llama Freedom, y como nos tiene acostumbrados, es muy pegajoso. Twitter se revolucionó el miércoles cuando se conoció que LeBron James podría actuar en una posible secuela de Space Jam, la popular película con personajes de dibujos animados que hizo Michael Jordan. Los tuiteros no están de acuerdo con que James participe en la posible secuela. Katy Perry se unió el miércoles al enfrentamiento en Twitter entre Nicki Minaj y Taylor Swift por la nominación Video del Año en los MTV Video Awards, con un tweet contra Swift. Encuentro irónico el argumento de enfrentar mujeres contra mujeres por parte de alguien que capitaliza sin medida las críticas a las mujeres, dijo Perry. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. La Unión Europea ha iniciado una demanda antimonopolio contra 6 estudios cinematográficos estadounidenses y Sky UK de Gran Bretaña, acusándolos de restringir injustamente el acceso de los clientes a sus contenidos en Europa.
La Comisión de Declaraciones de Objeciones de la Unión Europea nombró a Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, 20th Century Fox y Warner Brothers en la demanda. La declaración dice que el acuerdo de licencia de Sky UK con esas compañías requiere permitir el acceso de los televidentes a sus películas solo en Gran Bretaña e Irlanda y no en el resto de la Unión Europea.
El multimillonario y precandidato presidencial republicano Donald Trump viaja este jueves a Laredo, Texas, en la frontera con México, a invitación de un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza.
Esperamos poder darle al señor Trump una perspectiva de como la que tienen los agentes en el sector de Laredo, en la frontera entre Texas y México, dijo el presidente del local 2455 del Concilio Nacional de la Patrulla Fronteriza, Héctor Garza.
El Departamento de Policía de Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, tiene un nuevo jefe de policía por tercera vez en 4 meses.
La ciudad presentó el miércoles a André Anderson, de 50 años, como jefe interino. Anderson previamente fue comandante de la policía de Glendale, Arizona, un suburbio de Phoenix, la misma ciudad de donde Ferguson recientemente contrató al director interino de la ciudad, Ed Beasley.
5 oficiales del Departamento de Policía de Tucson, Arizona, fueron despedidos y por lo menos otros 2 renunciaron después de ser acusados de participar en una red de prostitución.
La investigación sobre transacciones ilícitas se llevó a cabo en una casa con fachada de negocio de masajes. Vecinos del lugar llamaron a la policía para denunciar actividades ilícitas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Le invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.